Nicanor Parra, es la voz de Advertencia al Lector. Hoy día ha fallecido a los 103 años de edad Nicanor Parra y queremos hablar sobre este particular con quien fue su último editor y estudioso de la obra de Nicanor Parra.
Se lo propuso Matías Rivas. Se lo propuso cuando asumió un cargo en la Universidad Diego Portales y lo logró. Está en línea con nosotros a esta hora del día Matías Rivas, editor de las publicaciones de Nicanor Parra. Y amigo, podríamos considerarlo también, del antipoeta. ¿Cómo estás, Matías? Buen día.
Buen día, muchas gracias. ¿Cómo está usted? Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Matías, primero, en esta relación de cercanía, uno dice 103 años y dice siempre estuvo trabajando, pero efectivamente Nicanor Parra hasta sus últimos días estuvo trabajando, estuvo creando, estuvo dejando su legado a la historia de nuestro país y a la historia hispanoamericana también y al mundo entero, ¿no?
Absolutamente. O sea, hay una conmoción en toda la gente que lo conoce y, por supuesto, mundial, digamos, en la literatura, está saliendo en todas partes. Hay gente muy afectada, gente solitamente afectada, como Patti Smith, no sé, gente que, lectores que se han manifestado allá, digamos. En Estados Unidos y no solo, digamos, basta meterse en las redes sociales para darse cuenta.
Claro. Premio Nacional de Literatura, Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe de Juan Rulfo, Premio Miguel de Cervantes, entre tantos otros reconocimientos. ¿Qué es lo que caracteriza, o cómo pudiésemos, sé que es difícil, ¿no? Porque con Álvaro tratábamos de poder definir esta la vida y obra de Nicanor Parra, pero a tu juicio, que tuviste la posibilidad de estar más de cerca con él, ¿cómo podría definirse a Nicanor Parra?
Mira, yo creo que hay algo que es importante que la gente pueda entender, quizás no todo se va a poder entender de una, pero que Nicanor Parra lo que hizo fue darle la voz a los otros. Antiguamente la poesía era la voz del poeta, que era una especie de medium entre la gente y, llamémoslo así, y las palabras sagradas o las palabras. Y Nicanor Parra decidió darle la voz a la gente de clase media, en la calle, y cuando uno se acerca a sus poemas lo que encuentra son voces hablando, digamos, de hombres, de mujeres, de distintas personas, digamos, y esas voces... en este momento que los chilenos nos estamos preguntando por nuestra identidad, nos estamos preguntando, no sabemos un poco qué somos, nos encontramos que estamos raros. En verdad, si leemos a Nicanor Parra, creo que un momento para darnos cuenta que somos más o menos los mismos de siempre. Y que nuestros napas, nuestro lado más profundo, están en esos versos, digamos, que están dispuestos de manera muy clara y que, como les digo, a veces es la voz de un poeta, pero muchas veces son las voces de personas las que hablan en los poemas de Parra. Y ese gesto de darle la voz al otro es muy importante en la poesía, demasiado, yo te diría. Es trascendental, democrático, revolucionario.
Sí, Matías, tarde o temprano, decía Parra, tendremos que ser medidos por este metro en expansión permanente que es Neruda.
Sí.
No estoy muy seguro.
No, yo tampoco.
En el caso de Parra.
Yo mira, aquí mismo, cerca mío, tengo una cosa que dice de Parra, que dice, solo para morir hemos nacido. Asterisco, queda pendiente la resurrección. O sea, Parra hace mucho tiempo venía hablando de la muerte. También él reflexionó mucho sobre la muerte, sobre ser viejo. Y yo creo que ahí hay una ironía. Creo que el día de hoy, un día político, que muere y que arruine eso, y que eso sea una noticia tan grande que opaque otras cosas, es una gran broma también. El día que murió Pedro Lemebel, digamos, se fue Nicanor Parra en un momento particular de la historia de Chile y él siempre estaba muy preocupado de la coyuntura en el sentido del habla, de lo que la gente hablaba, de cómo era capaz de interpretar la realidad a través de las palabras. Entonces yo creo que invita un poco a leerlo en este momento, o por lo menos eso es lo que me nace a mí.
Hacía referencia a este carácter de medium que tenía la poesía hasta antes de Nicanor Parra. Neruda sería el prototipo también de este tipo de medium. Sin embargo, al momento de calificarse, claro, a pesar de que está fuera de esa medición, de este metro en expansión, como decía, el hecho de que se le designe como antipoeta igual es caer un poco en medirse de acuerdo a estos medium.
A estos registros,
porque podría,
claro,
uno decir que esta es
la verdadera poesía.
Es el poeta Nicanor Parra, derechamente, es que no la antipoesía, ¿no?
Sí, por supuesto, es que bueno, a Parra le encantaban, digamos, las palabras, y por ende ocupó la palabra antipoeta y ocupó la palabra, digamos, poesía trash, porno poesía, o sea, le encantaba reírse, digamos, de la etiqueta.
Exacto.
Entonces, tragarse la etiqueta un poco es producto de cómo han ordenado la figura de Parra los historiadores, pero por supuesto que primero que nada un poeta, antes que nada, y no sé si el tema de si es antipoeta o poeta, da lo mismo, un pelo en la cola del gato, o sea, lo importante es su obra y se va a medir por sí misma, no tampoco en torno a Neruda, sino que se mide en torno a toda la poesía que existe, digamos. No es la única vara Neruda, y que es un gran poeta, sin duda, digamos, pero más bien yo diría que si hay alguna influencia decisiva en Nicanor Parra, fue César Vallejo, a quien él se lo reconoce por escrito en los discursos sobre mesa. O sea, si fue alguien quien democratizó también en Perú, y mucho antes que él, a través de su libro, le dio voz y puso el lenguaje en una sintonía que a Parra le interesó mucho, fue Vallejo, que es un poeta peruano fundamental para la lengua, muy revolucionario también en lo que es el idioma. Y ahí hay que buscar también a Parra, digamos. O sea, nosotros estamos siendo un poco chauvinistas y creemos que Parra estaba pensando en la Gabriela Mistral y en Neruda, quizás estaba pensando en Allen Ginsberg también, y estaba pensando en William Carlos Williams. Más bien él está conectado con la poesía norteamericana. El primer traductor fue William Carlos Williams, que es como el equivalente a Nicanor Parra en Estados Unidos.
Pero, y la mención que hace en advertencia al lector que escuchábamos recién al Tractatus de Wittgenstein, ¿también es un sarcasmo? A propósito de la extensión del el lenguaje, a propósito de los límites del lenguaje como la extensión del ser.
Sí, es que yo creo que Parra desconfiaba de la metafísica. O sea, desconfiaba de este tema del ser. Él estaba mucho, tengo la sensación que creía mucho más en una forma, una filosofía de vida más cercana a la que tenemos las personas que, llamémoslo así, que tenemos dudas ante la realidad, que nos podemos morir y que podemos creer que eso es el final de todo y que nos vamos a morir igual que se muere un gato o un perro normalmente como un animal o capaz que no, queda pendiente el tema. Pero ponerlo a nivel de, llamémoslo así, de metafísica, no sé, me ajeno a Nicanor Parra, digamos, por lo menos el que yo conocí.
Matías, cuando se celebramos el centenario de Violeta, muchos artistas, expertos, especialistas, todo el mundo ligado al arte y la cultura, destacaba por sobre todas las cosas las letras de Violeta, que decían que estaba tan adelantada o que trataba temas que hoy día todavía sean eco en materia social, sobre todo social, sí, política, cultural, en fin, y con Nicanor pasa lo mismo. Ellos estaban adelantados, ellos hicieron una lectura distinta, ellos fueron criados de esa forma, o finalmente estamos viviendo la misma sociedad y hemos ido hoy día evolucionando, pero nos demoramos muchos años en lograr esto.
Yo creo que lo que tienen ellos es una mirada bastante más libre y bastante que lo que tenían, aterrizar y fijar en las palabras, digamos. Entonces, si uno se empieza a fijar en las palabras, como lo hacía Parra, no sé, por ejemplo, la palabra libertad desapareció durante un tiempo, se cambió por fiscalización, la palabra, entonces, el enfoque de la realidad, cuando viene a través de las palabras, evidentemente va más adelante, porque la gente habla, la gente común de la calle, digamos, lo que habla ya es una interpretación de la realidad adelantada a la política. O sea, hay que entender que la política y llamémoslo así, lo que se habla en los medios de comunicación va muy atrasado respecto a la vida de las personas, digamos,
claro,
que se expresan de otras cosas, de otras necesidades puntuales. Por ejemplo, hoy día están muy conmocionados porque murió Nicanor Parra, no todos lo han leído, pero lo sentía como parte de ellos. Eso que habla la gente en la calle es lo importante, lo que sea Parra. A mí me interesan los que no me han leído, no los que me han leído.
Claro. Matías, cuando partimos esta conversación diciendo de que y destacando la labor, la trayectoria de Nicanor Parra y de todo el trabajo que estaba realizando, incluso hasta hace muy poquito, ¿hay material inédito que tú tengas conocimiento que pudiese ser publicado? ¿Hay algo que se pudiese publicar? ¿Va a quedar eso en la intimidad de la familia?
Yo creo que eso corresponde a la familia, son muchos hijos, tendrán ellos que resolver qué va a pasar con ese material. Yo vi a Nicanor Parra escribir siempre, digamos, y supongo que ahí están sus cuadernos, debe ser una obra, pero desconozco qué será eso, o sea, no me atrevería a saber, digamos, qué va a pasar. Él sí se preocupó de publicar en vida, porque vivió harto, ya lo sabemos, muchos de sus libros y de corregirlos, por ende, de hacer sus obras completas. Así que lo que aparezca ahora, la verdad que yo como editor no tengo noticias por el momento, digamos.
Perdón, en el año 69, en un antipoema que se llama Las Últimas Instrucciones, dejó justamente instrucciones para después de su muerte. ¿Tendrán alguna relevancia? ¿Se irán a
respetar? ¿Sí?
Claro, a respetar las instrucciones.
Yo, mira, sinceramente, todo lo que es intimidad de la familia y lo que está pasando como ahora respecto al funeral y a todas esas cosas, no tengo la más mínima idea. Supongo que están todos muy conmocionados y no sé qué decisión irán a tomar. Yo creo que hay que separar la intimidad de la figura pública. Yo fui su editor, lo hice mucho como persona, compartimos bastantes años trabajando y logramos una amistad, pero ahora lo que está pasando, digamos, está absolutamente en el plano de su familia. Yo ahí desconozco y lo apoyo absolutamente en todo lo que hagan. La editorial de la Universidad Diego Portales, de la cual me toca dirigir y que lo ha publicado completo, está en esa posición, lo mismo que la universidad, digamos. Muy afectados.
Sí, solamente para ilustrar a la audiencia, lo hemos publicado también en biobiochile.cl.
Sí.
Las últimas instrucciones, que es del año 1996. Esto no son coqueteos imbéciles, hágame el favor de velarme como es debido. De ese por entendido que en La Reina, al aire libre, detrás del garage, bueno, lo pueden leer íntegro en biobiochile.cl. Estamos hablando con Matías Rivas, editor de las publicaciones de Nicanor Parra y amigo del antipoeta. En un día tan especial, además, como este que estuvimos dedicándole una cobertura a el anuncio del gabinete del presidente electo Sebastián Piñera, parecía una obra más de Nicanor Parra, ¿no?
Sí, o sea, parecía una interrupción.
Parecía una interrupción. Tal.
Imagínate, pensemos en el escenario que un poco está gobernando Michelle Bachelet, no obstante está elegido Sebastián Piñera. Al medio, o sea, lo van a enterrar dos presidentes. La única presidenta mujer de la historia. Claro. Hasta ahora. Él está entre medio de los dos. Y eso ya es una situación extraña, en un momento en que Chile también se está haciendo, como digo yo, una serie de preguntas sobre su identidad, qué somos, si somos individualistas o no. Yo recomiendo leer El Soliloquio del Individuo, escrito en el año 52, para preguntarse si el individualismo apareció en los años 70 o apareció desde el año 50, por ejemplo.
¿Viste lo que hablábamos? Claro, eso es lo que hablábamos.
Hay un tema ahí que yo creo que los Parra van a los lugares más profundos, digamos, a las napas de la identidad. Ahí donde se guardan, donde está guardada nuestra identidad, y llamémoslo así, concretada en poemas, en obras. Por ende, es fácil reconocerse más allá de las clases sociales, más allá de las diferencias. Y creo eso también que es súper importante, que Parra era partidario de la multiplicidad. Entonces, no hay que tratar de encasillarlo tanto. O sea, era artista visual, le gustaba la música, en sus libros eran obras múltiples, llenas de voces diversas. Entonces, poder vivir en la multiplicidad, en esa frase que le decía a los amigos, oye, pero entre nosotros podemos cambiar de opinión, ¿o no?
Sí. Oye, Matías, Matías, perdón, es que a raíz de eso que estás diciendo, en la intimidad, yo nunca tuve la posibilidad de estar ni cerca de Nicanor Parra, pero ¿cómo era él en la intimidad, en la conversación? ¿Era una persona grata, más bien seria, más introvertido, explosivo, era muy terco? ¿Cómo era esas conversaciones?
De día. No sé, había días que andaba de una manera y días de otro. Yo igual lo conocí, ya era un señor mayor. Siempre fue muy inteligente, y a todas las personas que alguna vez que lo visitaron, Nicanor Parra lo sometió a una serie de preguntas. Esto hacía como una especie de prueba rarísima, a la cual muchos fueron sometidos. Pero después, cuando ya lleváis muchos años yendo, ya podéis conversar de la vida. O sea, no sé.
Tú pasaste por una
igual
de esas
personas. Es genial en esas cosas, o sea, que te puede decir esa frase.
Tú pasaste.
O sea, oye, pero entre nosotros podemos cambiar de opinión.
¿Tú tuviste que pasar una prueba también? ¿Un test?
Infinita. Mira, yo le publicé todos los libros y cada libro era una prueba. Solo le digo que para firmar un contrato viajé 17 veces a Las Cruces. Y durante 16 veces volví sin el contrato firmado.
¿Pero por qué? ¿Qué te decía? ¿No? ¿O te
más explicaciones como hoy día no voy a firmar porque no me gusta escribir con... No sé, o sea, todas las explicaciones que operan en otro circuito del pensamiento. Y ahora sí, donde la racionalidad es una más de las variables.
Exacto.
Y donde a Parra le importaba mucho un concepto que le decía las variables ocultas de la realidad. Hoy día escuchamos gente que por la proposición de un gabinete, está bien, todos los gobiernos, y eso no contabiliza la variable oculta de la realidad. Una de ellas es que se muera y ganó el párrafo.
Claro. Las variables.
¿Cuántas más habrá? Los terremotos, o sea, ya vemos así, la razón es una barra para medir muy estrecha, digamos. Y a Parra no le sirve mucho. Él lo ocupa y la llevó hasta el final con sus estudios de física y matemática, pero se dio cuenta que por eso mismo la poesía era el salto que había que dar.
Una tarea para la casa, Matías. Usted nos propone leer El Soliloquio, ¿no es cierto? Del año 1952.
Sí, yo creo que El Soliloquio, El Individuo, a ver qué pasa ahí, si nos va a remecer. Okay. Creo que también hay varios poemas de Parra que... Lean Hojas de Parra, ese libro es un libro que...
Sí, claro.
Ahí también hay un poema sobre la relación de un guaso con la muerte. Un poema erótico, medio porno, divertido. Entonces, también esta muerte hay que tomársela como diga, no, el párrafo.
Claro. Sí, claro. Pero entre nosotros podemos cambiar de opinión, ¿no?
Por supuesto.
Sí, ya, ok, súper.
Ya,
Matías.
Un abrazo, Matías.
Gracias infinita por conversar con nosotros esta mañana, contarnos algo más de la intimidad, de la historia, de la vida y obra de un grande como es Nicanor. Un abrazo grande, ¿ah?
Que esté muy bien, que le vaya bien.
Chao, chao.
Un gusto.
Gracias. Igual.